De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, las 12 y 6 minutos, tenemos dos horas por delante, seguimos recorriendo nuestra comunidad, estamos en el Ecuador de Hoy en Madrid. En este espacio, en este tiempo de radio, vamos a estar recorriendo la comunidad, como os digo. Nos esperan en Alpedrete. Vamos a conocer a Fernando Limón y a Teresa Cerralta de La Sopa Boba, que han obtenido el premio Emprendedores 2020 de restauración. Así que disfrutaremos de su oferta gastronómica en la Sierra de Madrid. Y también nos esperan en Guadarrama. Para allá se ha ido Pilar Rivera porque nos vamos a colar en el primer campus de estudiantes de baloncesto que organizan estudiantes en la Sierra de Madrid. Vamos a ver qué actividades están realizando los chavales y cómo están aprovechando el verano pues para aprender a jugar al baloncesto y sobre todo divertirse y pasarlo muy bien. Pero en el Ecuador del programa empiezan a venir también las visitas que nos llevan a disfrutar de distintas propuestas de ocio en la Comunidad de Madrid. Clara Esteban, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues con ganas. Mira, tengo aquí la agenda abierta para ir apuntando fechas que no se me tienen que pasar por alto.
Pues mira, apúntate. El día 8 de agosto.
8 de agosto.
El 10 de agosto también.
10 de agosto.
Y especialmente, así en rojo, el 9.
9 de agosto. Sí. Espérate, que voy a hacer hueco también porque Sergio Rodríguez, que también está por aquí.
9 me toca cambio de aceite de coche.
No, ¿cuándo te toca el 9?
Me toca el 9 de agosto, sí.
Mira, pues el 9 de agosto.
Y es muy importante, la puesta a punto del coche antes de salir a carretera.
Y sobre todo
es
mañana,
muy
desde mañana. ¿Ves? Es operación,
claro,
salida.
La presión de las ruedas.
mañana hablaremos de ello.
Eso el 10.
El 9 del aceite. Yo, el 9 es el cumpleaños de mi hermana, me lo voy a apuntar aquí.
Importante.
A ver,
que llevas bien con las hermanas.
Vale.
Pero si te lo apuntas, Cristina, ahí se te va a olvidar.
En mi agenda, cuñadas. ¿No? ¿Te sí. gusta? Y entonces, ¿puedo invitarla?
Una alarma al móvil.
¿Puedo invitarla a algo el 9 de agosto?
Pues
¿no?
El 9 de agosto, invítala a disfrutar de la música de nuestros siguientes protagonistas. Uh-huh. Son La Musgaña. Llevan pues, un cuarto de siglo haciendo una... prospección por todo el mundo del folclore. El folclore además un poquito más menos conocido, uh-huh. porque siempre que pensamos en folclore aquí en España, pues enseguida pensamos en el norte, en la tierra de Sergio.
Sí,
¿cómo no?
Que también hablaremos, también hablaremos de música celta, de música de origen gallego, pero con La Musgaña vamos a detenernos también en la meseta, en Valladolid, en Toledo, en lugares de donde pues proceden sonidos que ellos rescatan.
Mucha arqueología musical.
Sí. Además, que interpretan, que llevan a cabo pues con instrumentos muy curiosos, muy poco conocidos, pero que forman parte pues de toda esta cultura musical, de este rico patrimonio cultural que tenemos en la música española tan variada, en cada uno de sus en toda su geografía, uh-huh. ¿no? Pues es que de norte a sur no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, pues vamos a centrarnos hoy en esto, en la música, en el folclore de la meseta, con La Musgaña y con un festival de folk que del que vamos a dar muchos detalles.
Thank you. La Musgaña, el 9 de agosto, dentro de una amplia programación que decías tú de este festival. Cuéntanos,
sí,
Clara.
Es un festival, además es la primera edición de este festival Folk Tránsitos Galileo. Esto ya nos da una pista de cuál es el escenario elegido para este festival, para esta primera edición. Ese escenario tan importante para, bueno, la música aquí en la capital, como es la Sala Galileo Galilei. Y bueno, pues ahí vamos a poder ver a Eliseo Parra.
Bueno, un gran amigo de Hoy en Madrid y otra persona que también se ha dedicado a recuperar,
claro,
los sonidos, los instrumentos perdidos por los pueblos de toda España, y también él se ha empeñado, ¿no?, en recuperar la música que nace de los utensilios que tenemos en casa, como por ejemplo de las cocinas de la abuela.
Por ejemplo, sí, la verdad es que imaginación y ganas de hacer música y de recuperar el patrimonio no le faltan a Eliseo Parra. Ha venido muchas veces aquí al programa y por eso está dentro de este cartel del primer festival Folk Tránsitos Galileo. Esto va a ser el 8 de agosto. También tenemos a Luarna Lubre, nombre propio de la música, como decíamos. Uh-huh. Esta sí que procede de allí, del norte de España.
Romero, liderado por Víctor Romero. Sí.
Efectivamente. Y
Rosa Cedrún, perdona, que es violonchelista. Sí. La primera cantante que era violonchelista y cantante llegó a grabar con Mike Oldfield.
Sí. Además, bueno, una formación que sigue, ¿verdad, Sergio? Adelante, Luarna Lubre, a pesar de cambios, de nuevas incorporaciones, ellos siguen adelante.
Sí, porque es un proyecto musical
de mucha
envergadura y además de muy largo recorrido. Y el 9 de agosto, como decimos, La Musgaña, nuestros invitados, que nos van además a interpretar alguno de los temas que aparecen en este disco, que tiene un repertorio muy variado, pasando por estilos musicales muy distintos. Y bueno, pues de todo ello nos van a hablar, nos van a dar una pequeña lección, ¿no? Hoy de historia de la música de nuestro país. Va a ser muy interesante.
Ya han llegado por aquí, ¿eh?
Sí,
los tenemos ahí afinando, preparando en un ratito, en unos minutos. Estarán aquí ya en directo con nosotros. Ya tengo las fechas marcadas en el calendario. 9 de agosto, concierto de La Musgaña. El festival arranca, me dijiste, es
el 8.
El día 8.
El 8,
¿vale?
Tenemos el primer, son tres citas, 8, 9. Uh-huh. Y 10 de agosto, así que es muy fácil de recordar, y además hay abono, ¿eh? Si nos interesa pasar tres días consecutivos disfrutando de música folk, pero muy distinta, de muy distinto palo, pues lo que hacemos es comprar el bono directamente.
Bueno, una vez más, os demostramos que en agosto hay propuestas para los que os quedáis aquí en la Comunidad de Madrid, y muestra de ello, Sergio, también el invitado que vendrá a partir de la una a Hoy en Madrid, que están mostrando lo mejor de ellos también este verano en la Comunidad de Madrid.
Pues sí, además esta gente que lo vive, se nota, lo transmite, ¿no? Es Francisco de los Ríos, que es habitual autor y director de la compañía Didascalia. ¿Y qué ha hecho Didascalia? Pues lleva prácticamente todo el mes de julio representando obras para niños, para los más peques. Atención, porque a mí me tiene un poco así intrigado.
Teatro, a ver.
Teatro para bebés, Clara, ¿qué te parece?
Bueno, teatro para bebés, la verdad es que en
para
España
estimular.
Lleva ya unos cuantos años.
¿Pero cómo llamas la atención de un bebé más de
es que
dos minutos, tres minutos?
Ahí está el truco.
¿Cómo? La verdad es que es complicado, es una tarea complicada, pero en muchos casos se consigue. Y los espectáculos, eso sí, no deben ser superiores en duración a 20 minutos, ¿eh?
Uh-huh.
Una cosa así, porque es verdad que es complicado. Oye, algún llanto puede haber, pero contamos con ello y es muy estimulante. La
Desde
verdad
luego.
Que es una iniciativa muy estimulante.
Pues lo que han hecho es adaptar, digamos, el horario un poquito más tarde para el mes de agosto. Los días son más largos.
Creí que adaptaban Hamlet para bebés. No.
De momento no.
Vale.
Hay una obra muy graciosa los domingos. Este teatro para bebés, fundamentalmente los domingos. Los domingos a las 11:30 hay una función que se llama Agú. Muy fonética, ¿no? Y otra a la una, a las 13 horas, La Eterna Soñadora. Todo esto en agosto. Bueno, los viernes, sábados y domingos. Los viernes tenemos El Rey del Bosque también, que es una fantasía para peques. El sábado también tenemos El Tragasueños. Y los domingos también Pesadilla en Cuento Street. ¿Os recuerda aquello de Elm Street?
Sí, es verdad.
Bueno,
pero
pues,
está para todos los públicos,
sí,
¿no?
Supongo que no habrá sangre ni cosas de esas. Bueno, ¿qué le ha impulsado este teatro, dice a Francisco de los Ríos? Pues una obra que le hicieron de encargo, ¿no? Se llamaba Las aventuras del joven Valtrain y se la encargaron y debía representarla con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño. A partir de ahí, él puso en marcha toda una serie, cinco funciones, cinco obras a la vez, que es muy difícil, como dice él, la reseña nos ha mandado en el dossier algunas críticas y resaltan que es muy difícil tener en escena cinco a la vez en un mismo fin de semana, y sobre todo para peques, y esto que me llama la atención, para bebés.
Recordamos el espacio físico donde las podemos ver.
Sí, porque esta mañana teníamos la duda, ¿no? La sala, que no conocíamos al menos los Sergios por aquí, Clara seguramente que sí, la sala La Usina, que está en Palos de la Frontera, en el número 4, ahí en el centro, cerquita de la antigua estación. ¿Os acordáis de la estación de autobuses?
De autobuses, sí, sí.
Pues no, no la conozco, y además es algo que me gusta, porque significa que hay tantas, ¿no? Hay tantos rincones donde se pone en marcha el teatro en la Comunidad de Madrid, que me gusta conocer,
pues,
espacios nuevos.
Es, además de un espacio, pues un proyecto, ¿no? Está compuesto por profesionales, actores, directores, dramaturgos, y se investiga el mundo de la escena. Lo hemos visto en internet, una sala con fotografías y todo eso.
Descubres espacios nuevos, claro, gracias a Onda Madrid, ¿eh?
Hombre, por supuesto. La Usina, que es una buena noticia porque están cerrando muchos teatros. Uh-huh. Hemos perdido 3, si no recuerdo mal, en los últimos meses. Uh-huh. 3 teatros, además, bastante emblemáticos. Así que, bueno, está muy bien que por lo menos salas de formato pequeño pues
sigan ahí luchando sí, para acercarnos proyectos y propuestas culturales. Estaremos en un ratito largo, a partir de la 1, conociendo esa sala, La Usina, pero antes nos vamos a la sierra. Nos esperan en Alpedrete.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nos vamos de restaurante, pero no uno cualquiera, sino aquel, María José, que ha sido recientemente galardonado con el Premio Emprendedores 2020 de Restauración. Está, como decimos, en Alpedrete y posiblemente lo conozcáis. Es La Sopa Boba.
¿Por qué nos gusta este lugar? Pues porque ha conseguido tener un sello de distinción con respecto a sus platos, atrevidos e imaginativos. Vamos, por poneros un ejemplo, no creo que en muchos sitios hayáis tomado lomitos de canguro al vino tinto o pato y pulpo en ensalada. En La Sopa Boba las materias primas son importantes, junto con sus postres o panes de elaboración artesanal.
Y para contárnoslo, nadie mejor que su propietario y chef, que sabemos que debe hacer las croquetas mejor que nadie. Con 7 años era el ayudante oficial de su abuela, cocinera de Alfonso XII. Fernando Limón, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué supone este reconocimiento, este premio para vuestro proyecto, para La Sopa Boba?
Bueno, pues la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión. Es un reconocimiento a tu trabajo. Encima nos gusta hacer lo que hacemos, pues mira, encantado. Uh-huh. Un riesgo, me parece un reconocimiento al riesgo que llevamos asumiendo mucho tiempo, y como está el tema ahora, pues no sé. Nos ha encantado, la verdad, estamos muy contentos.
Bueno, acabas de citar, yo creo, que esa palabra crítica, que es la de riesgo, y más en estos momentos. ¿Ahora es más fácil o más difícil esto de hacer cocina ocurrente y divertida, que es lo que hacéis vosotros?
Pues nosotros la verdad es que nos resulta bastante fácil, y la gente está encantada, los clientes. Hay que hacer cocina creativa, pero con mucho cuidado. O sea, no hacer cocina creativa porque sí. Nosotros intentamos hacer de platos tradicionales, darles una vuelta e intentar introducir algún ingrediente que no se ve mucho aquí en España o por la zona. Y la verdad es que eso no está funcionando muy bien. Igual lo hacemos también con las bodegas, con los vinos. Uh-huh. Estamos intentando buscar bodegas pequeñas, también de gente emprendedora, que también unos locos de los vinos. Y así vamos tirando. La verdad es que a la gente le gusta mucho.
Está un poco también eso en auge, ¿no? Por la necesidad, ¿no, Fernando? Pequeña gente, pequeñas bodegas. Aquí en la Comunidad de Madrid hemos visto, además, nosotros hemos sido testigo de varios intentos, gente que intenta ofrecer algo distinto, ¿verdad?
Claro, claro. Hay gente que lo está haciendo en Madrid realmente bien. Lo que pasa es que en Madrid todavía no creo que acaba de
nos queda de impel.
Sí, creo que hay, pero es por, me imagino, por el tema de marketing, ¿no? No sé, pero la verdad es que hay unos vinos estupendos en Madrid que no están bien reconocidos.
Has citado esos ingredientes novedosos, bueno, pues en lo que respecta a esas jóvenes bodegas, por ejemplo, en el mundo de los vinos y en la alimentación, platos como el solomillo de avestruz o los lomitos de canguro.
Canguro, ahora tenemos también bisonte, estamos trayendo, sí, estamos probando con varios tipos de carne. Pues la verdad es que para darle al cliente un poco de alternativas, ¿no? No solo tomar, si quieren carne, pues ya sabe lo que tenemos aquí en este país. Pues bueno, si vienes, te atreves a tomar un bisonte, pues bueno, eso que te lleva, ¿sabes?
Me imagino que en ese atrevimiento está antes tu consejo, ¿no? Para que sepa a lo mejor qué tipo de carne se va a encontrar, si es más dura de lo habitual o...
Claro, te podemos preguntar y esas cosas, ¿no? Para que nos orientáis.
Claro, claro, claro. O sea, el tipo de carne suelen ser carne muy, muy, muy sencillas, muy de elaboración muy sencilla, porque no son muy, muy suaves y no queremos ponerle salsa para no matar el sabor de la propia carne. Casi siempre la hacemos a la parrilla, algunos con algunas guarniciones y tal que potencie un poco más el sabor, pero no le ponemos salsa por ese mismo tema. No queremos matar el sabor.
Bueno, pues precisamente porque el sabor es el protagonista, os encargáis de cuidar mucho la materia prima.
Eso es, la materia prima siempre de primera calidad, de proveedores que ya conocemos de hace mucho tiempo, con un seguro que tenemos importante, ¿sabes?, de calidad, para que la gente ya que se da el viaje, que estamos a media hora más o menos de Madrid, que no es mucho, pero ya que vienen, si hacen el esfuerzo, pues por lo menos que se vayan... satisfecho.
Bueno, muy cerquita de la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Alpedrete, un enclave que ahora en verano se está de lujo ahí, ¿no, Fernando?
Ahora sí, está estupendo. Pues date cuenta que tendremos 7, 8 grados menos, sobre todo por la noche, de temperatura que en Madrid. Uh-huh. O sea que, pues, por ancho aquí con un jersecito, la terraza hace fresquito.
Vamos, que si todavía alguien en pleno verano lo que necesita es calentarse el cuerpo, hacéis licores como creo que el de Regaliz, que son de elaboración propia.
Sí, un regaliz, que hace un licor de regaliz, y también se bodega ahora de cardamomo, de la ballesta de cardamomo. Uh-huh. Sí, un digestivo bastante bien. El regaliz, sobre todo, es un digestivo. Te hace la digestión, lo notas, ¿eh? Muchísimo.
Uh-huh. El café, curiosamente, no es que tenga hielo, sino que es el hielo el que tiene el café dentro, ¿o cómo es esto?
Sí, nos piden café con hielo. En lugar de poner los cubitos de hielo, de agua, tal, lo que tenemos son hielos de café. Uh-huh. Tenemos un café bastante bueno, entonces cuando la verdad es que nos veíamos un poco ahí cómo le puedes echar café hielo porque lo vas a aguar, ¿no? Tal. Entonces, con ese mismo café hacemos hielo de café. Y se te enfría el café, pero no se te agua.
Claro, es perfecto.
Estás haciendo el hielo, lo que vas teniendo siempre es café.
Ya. Oye, Fernando, no podemos evitar preguntarte si con esto del verano es temporada alta de medusa.
Pues, los que sean del Mediterráneo dirán que sí. que te las envíen, ¿no? ¿O cómo va?
Sí, a ver si ya en España hay alguien que la empiece a comercializar, porque de momento la estamos trayendo de China.
Ah, ¿de China?
Desde China vienen las medusas.
Sí, de China. La tenemos deshidratada y a través de unos distribuidores de productos orientales. Y sí, pero con tantas que hay en España, yo todavía no me ha dicho nadie nada que me la tenga. No,
oye, mira, ahora que se lleva este rollo, que tú lo sabes en primera persona, de emprendedor, tal, que alguien le dé la neurona, ¿no? Intente esto.
Pues claro, yo creo que hay alguien por Mallorca, me han dicho que están intentando de hacer una planta para tratarla. Uh-huh. Pero todavía no sabemos nada.
Deducimos que tiene que ser una especie de medusa distinta, ¿no? A la
sí,
común.
Pues, pero, sin embargo, los chinos dicen que la mejor medusa está aquí en el Mediterráneo. Ellos tienen una, que es un poco muy simple, un sabor muy, 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 muy... No sabe nada, vaya, la verdad es que no sabe nada. Si no le pones un buen aliño...
Eso es como...
Tiene una textura muy cartilaginosa, muy sí. Como si te estuvieras comiendo manita de cerdo o algo así. Ya.
O sea, que ahí os lo tenéis que trabajar.
Claro, ¿cómo preparáis la medusa,
pues, Fernando? Tenemos varios platos. Hacemos una ensalada de algas con medusa. Una aguacame. Tenemos también unas que hacemos un carpacho, con una salsa que hacemos de soja, sake, vino dulce de arroz. Hacemos un revuelto también con ortiguillas y medusas. Uh-huh. Y va, depende de cuándo se nos ocurre algo y hacemos. Ya.
Bueno, y hablando de eso, de que se os ocurra algo, ¿tenéis en mente algo de cara, pues no sé, a la nueva temporada?
Descansa la mente de Fernando en algún momento.
Sí, pues mira, estamos todos ya dándole vueltas a algo. Bueno, ahora estamos haciendo sopas frías. Mira, hoy tenemos una de sandía y frambuesa con una teja que hacemos de parmesano y una gambita. Ajá.
Qué buena.
Y ya mismo estamos ahí dándole vueltas a hacer un par de arroces también. Uh-huh. y ya a ver si empieza ya pronto, cuando se acabe el verano, empezaremos con las setas.
Sí.
El otoño, ya. Bueno, siempre estamos. Nos vamos a Japón ahora en noviembre.
¿Y qué se te ha perdido en Japón?
No, voy a ver si encuentro algo.
¿Y qué vas a buscar?
Pues vamos a hacer allí un par de días de sesión cocina en un hotel.
Ajá.
Y nos han contratado para hacer una cocina española con ingredientes japoneses allí.
Ah, mira. Uh-huh.
Y 3 días de cocina española. Uh-huh. Así que...
Y ya digo que ya sabemos que a la vuelta, pues claro, de todo lo que tú veas por ahí, pues algo se te ocurrirá para ofrecerlo aquí en la Sopa Boba.
Nunca estamos de vacaciones, realmente de vacaciones nunca vamos. Vamos siempre a un país. Llevamos 3 o 4 años viajando a Asia, todos en noviembre que cerramos por vacaciones. China, Vietnam, Laos, toda esa zona por ahí, y este año vamos a Japón. Siempre traemos algo.
Es una parte, ¿no?, desconocida, que mucha gente no aprecia, de la labor de un chef, ¿no? Todo el trabajo de investigación, de viajes, es un no parar.
Claro, si no de otra manera aquí no lo puedes hacer. Si no viajas, al final te acabas encerrando, te acabas siempre haciendo lo mismo, no te abres. Uh-huh. Hay que abrir la mente por ahí.
Bueno, nuestro viaje, el que os proponemos...
Y en España también, claro, que en España hay una zona estupenda.
Que lo que le proponemos a los oyentes es que haga poquitos kilómetros, ¿eh? De Madrid al Pedrete o de cualquier localidad de alrededor para disfrutar de esas buenas temperaturas, que llega la ola de calor y nada, pues...
En Madrid unos restaurantes estupendos. Uh-huh. Y que la gente que aprovecha ahora esta de vacaciones para visitarlos, para conocerlos, que hay realmente unos cocineros estupendísimos en Madrid. Quería agradecer, porque es que vamos a tener un niño.
Ah, mira.
Uh-huh. Estamos a punto. Y me ha encantado eso de lo del teatro para bebés.
Ah.
Me voy a apuntar.
Pues apúntatelo, ¿eh?
Sí, sí.
Nada, apúntatelo.
Mira,
quería
agradecer al personal de ginecología y obstetricia de Puerta Hierro, que se están portando fenomenal. Uh-huh. Y que, nada, darle nuestro apoyo, que está ahí un poco, ya sabéis cómo está el tema.
Sí.
¿Qué está recién llegado ese bebé?
Llega nada, en 20 días, me lo han dicho.
¿En 20 días?
Ah, o sea, que estáis ahí expectantes.
Pues nada, Fernando, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias.
Vale, que venga con un pan debajo del brazo.
Eso es, a ver si puede ser de 5 kilos.
Una buena hogaza.
Una hogaza buena.
Pues a disfrutar de... ¿Va a ser niño o niña?
Niño, niño.
Pues a disfrutar del pequeñajo, ¿vale, Fernando?
Muchísimas gracias.
Y todos madrileños a disfrutar de la propuesta de Fernando Limón ahí en Alpedrete, la Sopa Boba. Recordamos, Premio Emprendedores 2020. Un abrazo fuerte, Fernando.
Un abrazo, un besazo para todos.
Venga,
igualmente. Feliz paternidad en breve. Hasta luego.
¿Has visto? Pues nada, pues le deseamos todo lo mejor. Uh-huh. Llega uno más al Clan Limón, que no sabemos si algún día también le veremos entre fogones.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por Almoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right.
Seguimos recorriendo nuestra comunidad. Dejamos al Pedrete. Nuestro siguiente destino, Guadarrama.
Oh,
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Hasta allí nos acercamos para conocer las actividades que se desarrollan en el primer campus de baloncesto en la sierra. A esta hora, a las 12:30, los chavales participan, chavales desde los 6 a los 16 años, en distintas actividades. Aprovechan estos días para aprender a practicar baloncesto y sobre todo a disfrutar y a divertirse con esta práctica deportiva de la mano de la SEFA Estudiantes. Intentando encestar, me imagino yo, a esta hora, a nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, muy buenas.
Hola, ahora lo que toca es triple, ¿no?
¡Hombre, difícil el triple! Hay que intentarlo.
Bueno, baloncesto de altura, ¿qué tal, Sergio?
Muy buenas.
Que ha salido de Magariños y se ha trasladado hasta aquí, hasta el Polideportivo Municipal de Guadarrama, donde nos encontramos esta mañana. Como bien has dicho, se está desarrollando este primer campus baloncesto en la sierra y aquí hay mucho nivel. Uh-huh. Mucho nivel también que van a alcanzar pues estos niños que tengo yo aquí conmigo, que son Sergio, Jaime y Mateo. Vamos a empezar por Mateo, que es el más pequeñito. Vale. Mateo tiene 7 años y le encanta el baloncesto, ¿no? Si te digo, es que yo no creo que es una falta personal o... Ajá. ¿Qué es una falta personal? No, sí. Pero una canasta sí, ¿no?
Sí.
¿Cuántas has metido esta mañana?
Unas muchas.
Has metido un montón. ¿Te gusta el baloncesto mucho?
Sí.
¿Y sabes que estás en las mejores manos con la gente del Estudiantes?
Sí. Y me han regalado una camiseta.
Bueno. ¿Esta que llevas puesta? De ASEFA Estudiantes. Y te la pondrás muchísimo, ¿no? ¿Te lo has dicho a tus amigos también que estás aquí en el campus?
Sí, y ellos también tienen camisetas.
Todos tienen camisetas. Y Sergio y Jaime tienen camisetas, no las lleváis puestas, chicos. Pero, tú sí, es verdad, tú sí la llevas puestas. Oye, y chicos de 12 años, que todos los chavales se apuntan al fútbol y vosotros al baloncesto. ¿Y esto por qué?
Porque el fútbol, no sé, es como... El fútbol es agresivo y no te lo pasas tan bien, no tocas tanto balón...
Es más rápido todo, ¿no?, en el baloncesto. ¿Qué habéis aprendido? Ya sé que es pronto, que lleváis 2 días nada más, pero ¿qué habéis aprendido hasta ahora?
Pues muchas cosas
prácticas.
Prácticas, todo.
Tirar triples, que eso me encanta a mí. ¿Os vais a animar? Aquí hay mucho nivel entre los chavales que están de monitores, ¿eh?
Sí.
¿Algo habéis aprendido? Seguro.
Mucho lo hemos aprendido de momento.
¿Conocíais al estudiante antes? Y nadie puede decir que no, claro.
Sí, que lo confiamos.
¿Sois aficionados? ¿En casa igual vuestros padres siguen el baloncesto y por eso os animáis?
Sí, un poco más.
Antes erais muy habladores y ahora entráis en directo. Ay, y nada de nada.
Ay, el nervio, los nervios, los nervios ahí de la presión. Bueno, no del marcador ni de la cancha, sino del
marcador.
Directo.
Uy, qué bonito el sonido de marcador, porque no tenemos, pero están aquí los chavales. Imagino que oiréis las zapatillas.
Sí, se oye perfectamente.
Y el balón sobre la cancha. Sí, sobre
además,
el parque, dime.
Un ejemplo, ¿no? Por lo que del espíritu del campus Pilar, el ejemplo de Mateo, que él prácticamente no conocía nada, nos decía que no sabía ni que era una personal. De lo que quieren, ¿no? Acercarse al deporte a gente que le gusta y a gente que sea en su primer acercamiento.
Efectivamente, y nos lo va a contar, porque lo sabe muy bien Marta Sánchez, que es entrenadora de categorías prebenjamines del estudiante. ¡Qué ambiente, Marta! ¡Buenos días!
La verdad es que esto es un estupendo. Buenos días a todos. Estamos aquí pasando una semana estupenda, porque tenemos chavales de 6 a los 16 años, gente que juega más, que juega menos, todos divirtiéndose, aprendiendo y mejorando, y la verdad es que es un sitio idílico, porque estamos aquí en plena sierra, con aire puro, ¿no?
Es la primera experiencia
que tenemos, estudiantes de la ciudad de Guadarrama, y la verdad es que magnífico. Ya ayer el primer día nos querían decir que querían repetir algunos para el segundo turno que tenemos, a ver si el año que viene se puede hacer también, y la verdad que todo estupendo.
Porque bueno, ¿qué es lo que les enseñáis concretamente? Porque aquí se hacen muchas cosas.
Sí, fundamentos técnicos, tácticos, de todo. También yo tengo, por ejemplo, los pequeñitos, que todo hace de juegos, de ejercicios, de concursos, de partidos, y la idea es que todos mejoren, incluso en 5 días, que haya una mejoría, tanto si quieren un nivel como si acaban prácticamente de empezar, y la verdad es que se consigue porque me entusiasmo y ganas como tienen estos chavales, y muy bien porque son chicos que se portan perfectamente y les sumo.
Y aquí por lo que estoy viendo hay material, ¿eh? Hay mucho, ¿eh?
Todo, y selecciones perfectas, material lo que queramos, dos valores por niño, o sea que estupendo.
Hay mucho nivel entre los chavales más mayores.
Estoy viendo toda la gente que hay, desde los pequeños hasta los mayores, y la verdad es que estupendo.
Bueno,
Marta, no te vayas muy lejos, porque claro, me tengo que recorrer a la cancha antes de que me den un balonazo. Yo no he metido canasta todavía, pero prometo que lo voy a hacer. Yo hice mis finitos.
Sí, sí.
Y vamos a hablar con Marcos y con Alejandro. Ellos son jóvenes, no sé cuántos años tenéis, muy jóvenes, ¿no?
Yo 21.
21, 24 y 21 años, son del Club Deportivo Madrid Sierra de Baloncesto. ¿Cómo lo están haciendo los chicos?
Pues bien, exacto, bien. Bien, pueden ver su parte bastante y disfrutan tanto ellos como nosotros.
¿Por qué baloncesto en tu caso? ¿Por qué elegiste el baloncesto?
Pues porque empezamos a jugar con 7 años, mi mejor amigo y yo, que luego creamos el club y bueno, fundamos el baloncesto en Becerril también.
Ojo que esté aquí el estudiante, es Marcos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque nunca había hecho nada por aquí cerca, que yo sepa por lo menos, y que lo haga un poco con nosotros, pues no sé, es un buen paso, ¿no?
¿En qué categoría estáis?
Bueno, yo entré en Madrid Sierra y llevo un equipo cadete. Y yo estoy de coordinador con ellos. Además, somos árbitros también de baloncesto. Y bueno, tenemos infantil, cadete y junior.
Aquí la diversión, aparte de saber y aprender de baloncesto, no falta, ¿no? Con los chicos.
Para nada. De hecho, creemos que es casi lo primero: diversión y luego aprender y disfrutar de ellos.
Muchísimas gracias. Voy a traspasar lo que es el parque, vale. Porque del otro lado, si tenemos 2 minutos, vamos a hablar
sí,
con
tranquilo.
Miguel Ángel Herrero.
Vale, tú adéntrate por la pista.
Concejal, sí, aplausos y todo.
Hombre,
concejal,
Pilar Rivera.
No para usted, concejal, buenos días.
No, ni muchísimo menos. Qué va, eso es un honor estar aquí con el estudiante, pues bueno, pues desarrollando esta actividad, que estamos muy contentos de que hayan venido a Guadarrama a avalar esta actividad.
En principio, bueno, temían un poco desde el ayuntamiento que, claro, primera convocatoria, a pesar del renombre que tiene el estudiante, sin duda, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la canasta, del baloncesto, pero temían sí que, bueno, que no se conociera tanto, que no hubiera tanta convocatoria, por lo que estamos viendo, han superado cualquier expectativa.
Bueno, la verdad es que las fechas no eran las mejores, pero la verdad es que la garantía del estudiante es una garantía de que puedes convocar a muchísima gente y que la gente va a venir aquí a disfrutar.
Con ganas de repetir, seguro.
Por supuesto, esperemos que sea el primer año de muchísimos. Esto, vamos, que estén aquí, está en su casa, está en su casa.
Miguel Ángel Herrero, concejal de Deportes en Guadarrama, muchas gracias. Yo no quiero irme sin que nos canten los chicos un triple, ¿no? ¿Te parece, Sergio?
Hombre, me gustaría a mí también.
Hay que, vamos a animar, no sé si los más pequeños se van a animar a cantar el triple, incluso ya sí, bueno, me voy a poner yo, incluso, fíjate, desde el triple. Le voy a pedir a alguno de vosotros, de los mayores, chicos, Marcos o Alejandro, ¿nos tiráis un triple y os lo cantamos? ¿En directo? Venga, ¿quién me hace el honor? ¡Uy! Entra el miedo. ¿Quién no? Marta, si no, Marta, la entrenadora.
Venga, Marta, que ya veo yo que ha cantado mucho, sé que está un poco afónica.
Todos los chavales de aquí. ¿Quién nos va a tirar el triple, Marta? Diego, venga, pues venga, con el balón en la mano y le cantamos todos triple para despedir el directo. Cuando tú nos des la señal, Diego, aquí todos a tus órdenes. Bueno, pues se está botando el balón. Se prepara para el triple. Bueno, y esto si entra ya, sería...
de lujo.
Venga. ¡Triple!
Entró viviendo la emoción del baloncesto en Guadarrama.
Y eso. Paró el cronómetro del partido. Gana Guadarrama.
Pilar Rivera, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego. Este campus de baloncesto en la sierra, el primero que monta en Guadarrama, el ASEF Estudiantes.
www.ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Onda Madrid.
Thank you.
A pesar de estar viviendo duros momentos para la música, para la cultura en general, hoy, Clara, tenemos el placer de presentar un festival que nace este verano de 2013, y ojalá, lo decimos además con todo nuestro corazón y energía positiva, que llegue para quedarse. Es el primer festival Folk Tránsitos Galileo.
Se va a desarrollar los días 8, 9 y 10 de agosto en la Sala Galileo Galilei de Madrid, y por él va a pasar gente como Luarna Lubre, Eliseo Parra o nuestros invitados de hoy, La Musgaña. El objetivo es llenar un vacío importante en la oferta habitual de los festivales, el que debe ocupar por derecho propio la música folk, la música de raíz.
Aquellos sonidos que estos artistas recogen de la herencia popular, ancestral, para que se mantenga viva en sus formas originales y que siga también evolucionando en sus nuevas composiciones.
Es el caso de La Musgaña, nuestro grupo invitado de hoy, que va a presentar su último disco, Entre Dos, y los dos a los que hace alusión ese título son precisamente, bueno, pues quienes nos visitan en el día de hoy, Jaime Muñoz y Carlos Beceiro, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Con este disco que estamos escuchando, esos sonidos que nos remiten a un folk que quizá es algo menos conocido, comentábamos, ¿no?, entre los compañeros esta mañana, quizá menos conocido que aquel que se refiere a raíces celtas, que tal vez sea más comercial, que llegue por otras vías, pero aquí estamos hablando de un folk distinto, de otra procedencia.
Sí, bueno, nosotros nos hemos centrado, llevamos 27 años ya en el negocio este de la música tradicional, y empezamos, bueno, de hecho el grupo se forjó en Madrid, aunque somos gente de distinta procedencia. Ajá. Pero vamos, nosotros somos, el grupo es de la ciudad, ¿no?, de Madrid. Hacemos música de Castilla y León, principalmente, así empezamos hace 27 años. Entonces sí que es cierto que es una música que se, desde luego, que se ha dado menos a conocer, eso, conoce menos. Y además, menos todavía la música instrumental, porque a lo mejor música cantada a través de grupos como el Mester de Jugularía, de hace ya, que llevan toda la vida también.
También recopilando, 30, ¿verdad?
40 años recopilando esas cosas, pues se ha conocido más. Pero la música instrumental, que es a lo que nosotros nos centramos, y de algunas zonas también, Salamanca y Zamora, porque a lo mejor pues dices, vale, jotas de
la
Segovia,
sí.
O cosas de Valladolid, hay Segovia,
cosas
el centro,
que son más,
por ahí,
conocidas,
cosas,
sí.
Ya, un folclore, bueno, que al principio nosotros cuando empezamos a trabajar con ello creíamos que era marciano, decíamos, esto no es de aquí, ¿no? En Salamanca, Zamora y esa zona, y León, que es muy desconocido, incluso para el resto de Castilla.
¿Y cómo se hace esa labor de investigación? Por ejemplo, en este último disco, ¿qué es lo que queríais reflejar? ¿De dónde habéis tirado del hilo? ¿Cómo habéis construido la forma de este Entre Dos?
Bueno, la mayoría de los temas son del repertorio de la dulzaina, que es el instrumento tradicional más extendido en Castilla, ¿no? Entonces, pues prácticamente todos son del repertorio de la dulzaina, de dulzaineros tradicionales de Valladolid, de Segovia, de sobre todo, ¿no?, Valladolid, sí. Y Segovia. Y también un tema de Carpio de Tajo, de Toledo, que también es de dulzaina, que se toca en el 25 de Santiago, hace... le llaman la alborada de los caballos, porque, bueno, van unos caballos y solo se toca ese día ese tema y tal. Y entonces sí, nos gusta mucho el repertorio de la dulzaina, que no solo hay jotas, sino también pues hay charradas, corridos...
Hay una variedad rítmica que eso, cuando te metes en ello, o sea, porque claro, oyes, dice la dulzaina y jota, y sabes a lo que estamos acostumbrados a ver, o cuando vas a los pueblos y tal, pero hay una variedad rítmica enorme.
Sin embargo, la dulzaina es uno de los pocos instrumentos que no aparece en el disco.
Estamos hablando eso, es muy curioso. Nosotros siempre hacemos homenaje a la dulzaina. Y de hecho yo me crié un poco escuchando dulzaina en mi casa. Mi madre era de Ávila, le gustaba muchísimo la dulzaina. Pero es un instrumento al que le tenemos mucho respeto. Es muy, muy complicado. Es muy difícil. Vamos, yo que me dedico a los vientos y tal, nunca... ni siquiera he flirteado con él, ¿no? Sí que con muchísimos tipos de vientos de todos los lados, pero la dulzaina le tenemos mucho respeto. Entonces hacemos algo bueno. También hay algo importante decir respecto a la dulzaina que tradicionalmente está afinada en un tono horrible para tocar con guitarras o con cualquier otro instrumento, o está en fa sostenido. Y es, no sabemos por qué, pero es muy complicado.
No encaja bien luego a la hora de hacer
no hay
arreglos.
Ya va por libre.
Va por libre, efectivamente. O sea, dulzainas, varias dulzainas juntas, todo lo que quieras,
vale.
Con cajas y tal. Pero a la hora de hacer estas cosas, entonces decidimos hacer, pues ya con cualquier otro instrumento, pues versiones de temas de dulzainas.
Y eso os da la posibilidad de encajar pues los distintos instrumentos, porque cada uno de vosotros toca un montón de ellos, que a mí me gustaría que nos presentaseis, porque los hay más conocidos y los hay muy desconocidos, por lo menos para mí, me imagino que para parte de los oyentes, pues también lo serán, porque flautas las hay muy distintas.
Hay muchas, sí. Sí, bueno, hay flautas, en la península hay flautas muy, muy importantes y que se utilizan mucho por muchos sitios. Todos conocemos, por ejemplo, el chistu, ¿no?
Uh-huh.
Nos suena el chistu, que lo ves en muchas, además en momentos así muy institucionales aparece siempre el chistular y tocando. Pues es la familia de tres agujeros, se toca con una mano la flauta y con otro el tambor. Pues el chistu, hay como una especie de ruta, que lo llaman la Vía de la Plata, que va desde, vamos, lo utilizan también, conocemos en el Rocío, cuando tocan la flauta de tres agujeros.
Es verdad.
Y el tambor. Pues entonces, si sigues por ahí desde Huelva, vas subiendo por Extremadura, Salamanca, Zamora y León, incluso en Asturias también había, pero se ha perdido. O sea, en algunos otros puntos ya no se toca. Pero si sigues toda esa ruta, la Vía de la Plata, que lo llaman, hasta el País Vasco, toda esa zona, tienes flauta de tres agujeros con tambores más grandes, más pequeños. Físicamente es a veces parecida, pero luego la escala que da es distinta, las melodías que puedes hacer son distintas. Tienes allí y luego tienes en Canarias, en Ibiza también hay flauta de tres agujeros, en Aragón y en Mallorca, en Cataluña. O sea, es un instrumento muy, muy extendido que conocemos poco. Y en Castilla tenemos la fortuna de eso, de tener en Extremadura, bueno, está, o sea, en a ver si lo digo, en Salamanca y Zamora,
sí,
también en Extremadura, lo digo porque tiene mucha conexión el repertorio con la, hemos hecho cosas de Extremadura también, tiene mucha conexión con el repertorio castellano, ¿no? En Salamanca y Zamora. Y es la cosa más salvaje que hay. De hecho, nosotros cuando empezamos hace 27 años, tuvimos que empezó una andadura personal y casi una cruzada para conseguir afinar el instrumento, porque es un instrumento que solo se tocaba con el tambor una persona sola. Y entonces lo que hicimos nosotros en el 87, queríamos tocarlo con otros instrumentos más modernos y hubo que ir por artesanos, buscando artesanos en Galicia. Encontramos a nuestro amigo Antón Varela, un constructor de gaitas, que nos hizo ahí un apaño, corrió los agujeros, hizo todo lo posible para conseguir afinar. Entonces fuimos más o menos el primer grupo en utilizar este instrumento. Y se utiliza eso, la flauta y el tambor, pero con unos ritmos que a veces te recuerdan a árabes o, ¿sabes? A veces alguna música suena un poco más casi como celta, como uh-huh. comentábamos antes, pero ahí en esa zona tiene unos ritmos muy salvajes y complicados.
Claro, y todo en todo este disco ocurre eso, ¿no? Que según vas escuchando cada uno de los temas, pues te remiten los sonidos a un lugar, te recuerda a algo, ¿no? Uh-huh. Porque al final el folclore tiene esto, ¿no? Que está metido un poco en nuestras entrañas, no sabes cómo ha llegado hasta allí.
Claro.
¿No?
En nuestro ADN.
Pero, sí, y cuando lo escuchas dices, bueno, esto como que lo tenía yo dentro, ¿no?
Es
por alguna
mío.
Razón.
Es muy de todos.
Sí, hombre, es música ritual, sobre todo música ritual, y que también tenía una función, no solo el baile, lo que os decía antes, comentamos que se toca ese tema para una alborada el 25 de Santiago,
uh-huh.
o un pasacalle de bodas, o una música para
las mismas nanas, o en la cocina,
es verdad.
O en el trabajo.
O un ofertorio, o un canto de arada.
Incluso en esta zona, con las flautas que decimos de flauta de tres agujeros y tambor, incluso en Zamora, que también hay gaita en Zamora, por ejemplo, nosotros hemos utilizado en otros discos anteriores gaita, o sea, repertorio de gaita de Zamora, pero lo tocan hasta en la iglesia,
uh-huh.
o en la entrada de la iglesia, para misa, para las bodas, para llevar al cura, anunciando que viene una obra de teatro, ¿sabes? Que va a haber teatro. También tienen un pasacalles para tocar.
Todas
eso.
Tienen su función.
Todos,
su función.
Es música funcional en su momento, ¿no? Ya lo hemos sacado de ese contexto y bueno, pues
hay,
para ofrecerlo.
Hay un pasacalles que se toca en la alberca después de las fiestas del 15 de agosto, que se llama Barre la Calle, que lo toca el tamborilero detrás del barrendero.
Bueno, impresionante.
Solo se toca ese día.
Recogiendo, ¿no?, ya todo el resto de la fiesta.
Bueno, nos encanta esta filosofía de vida, ¿no? De tener una música adecuada para cada momento de nuestra vida. Y ahora yo creo que podíamos tener una, ¿no? La pues de este las 12:50.
Sí, sí, un aperitivo de trabajo del festival.
Tenemos el tema perfecto, porque se llama... Es un ritmo que se llama Habas Verdes.
Ajá.
Y como estamos viendo...
Arguiñano.
Arguiñano en la
tele, sí, está en uno de los monitores.
Pues Habas Verdes no es una receta de cocina, sino que es un ritmo que se toca también con dulzaina.
Muy bien.
Habas de pesquera son estas, las habas verdes de pesquera de Valladolid.
Ahí sonido están. En directo, Onda Madrid.
Habas de Pesquera. Es, la verdad que no sé si será para cocinar realmente esta melodía, pero las habas deben Ay, quedar magníficas. Es un homenaje al dulzainero de Valladolid, Crescenciano Recio. Dicen aquí en el disco que tantas interesantes melodías nos deja en herencia. Y vemos una larga lista de instrumentos en la con la que está, con los que está grabado en el disco este tema que acabamos de escuchar aquí y ahora con la flauta travesera de madera.
Esta es una es la flauta, efectivamente es una flauta travesera de madera que tiene pues muy poquitas llaves, o sea, comparada con las que estamos acostumbrados de la flauta de metal, es como la abuela de la flauta de metal. Lo que se tocaba con esta flauta, se tocaba todo antes de que se llegara al otro sistema, o sea, desde la música clásica, o sea, es una flauta que se tocaba toda la música del romanticismo, bueno, incluso ya del primer clasicismo, ¿no? Pero se tocaba también la música tradicional, evidentemente, porque es las músicas que existían. Y en muchas culturas se quedó como flauta tradicional, o sea, evolucionó a la flauta travesera de metal, pero además se quedó esta. Y aquí se pueden ver muchas fotos en Castilla, por ejemplo, en rondallas, ¿sabes? Con los laúdes, las guitarras, estas rondallas que iba la gente cantando por las calles, tal, flautas de madera, clarinetes.
¿Y por qué evolucionó a flauta metálica?
Bueno, es por cuestiones, o sea, técnicamente es algunas cosas, o sea, la música fue evolucionando, los compositores hacían cosas más difíciles, componían cosas más difíciles, y los instrumentos siempre han ido evolucionando con la música, con la dificultad de la música. Tenemos, en el Renacimiento no tenía ninguna llave, en el Barroco tenían una llave, y a raíz del Barroco ya se les hacía pequeña este tipo de flauta musicalmente, y empezaron a añadir llaves para hacer pasajes más fáciles, ¿no? Y luego de ahí ya pues vino la revolución del señor Bohem, que se inventó la travesera esa para hacer cualquier tipo de música. Pero esta es muy adecuada para la música tradicional, porque no tiene llaves en los dedos. Notas el agujero directamente, es otra sensación. Es como la gaita no tiene llaves. Y es como las flautas que se utilizan, simplemente tiene llaves, pero es como las flautas que se utilizan en todo el mundo, en la India, en África, en muchos, incluso los indios americanos, muchas culturas. Son flautas de 6 agujeros, donde tocas el dedo en el agujero y a base de posturas vas haciendo música.
Es más básico el sonido, más orgánico,
sí,
más...
Sí, es más bueno, y aparte que está hecho de una materia viva que es la madera, ¿no? Que es, para mí es los instrumentos de madera es lo más...
Podríamos haber estado, podríamos hablar aquí de...
Pero yo quiero recalcar
las fechas,
¿no?
Días, sí.
Que estáis aquí en directo, en Madrid, sí. Dentro de este primer festival Folk Tránsitos Galileo. Vosotros actuando el día 9, ¿verdad?
Sí, el día 9 estamos con Oreca Chalaparta y Pentalfa, que son del País Vasco y Galicia, respectivamente. Y el día 8 está Eliseo Parra y Benito Cabrera, y el día 10, Luana Lubre.
¿Qué supone que nazca un festival como esto?
Hombre, para nosotros que llevamos toda la vida tocando fuera de Madrid, pues... por fin.
Venir a casa está bien, sí, ¿no? Sí. Aunque sea para saludar.
Eso es que ir en metro a tocar no es nada habitual. Nosotros hemos
tocado
por todo el mundo y hubo una época en los 90 que tocábamos mucho más fuera, en Estados Unidos, Inglaterra, bueno, más que en España, ¿no?
Chicago, Atenas, Moscú, Argelia, Marruecos, Toulouse, Lyon, bueno, Polonia, Finlandia, Suecia, una cantidad de países, sí. los que habéis visitado hasta llegar a vuestra casa, a Madrid, próximamente, en la Sala Galileo Galilei. Este primer Festival Folk Tránsitos Galileo, que ojalá haya llegado para quedarse. La verdad es que es una muestra fantástica, yo creo que muy variada, muy rica, de la música folk que se está haciendo ahora mismo en nuestro país. Así que es una oportunidad única. El abono del que yo hablaba, sí. 50 euros para... los 3 conciertos, la verdad es que es ajustadísimo el precio, y un cartel de lujo, un cartel de auténtico lujo, con primeros nombres.
Jaime, Carlos, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Vale, a disfrutar de la música de la Juzgaña, aquí también, en Madrid.
Es la 1.